A full. Y bueno, también quien ha estado así como cachetada de loco, durmiendo poco, es el diputado nacional Pablo Servi, que nos atiende en esta mañana. Diputado, muy buenos días. Acá Edgardo y Romina, te saludamos.
Buenos días, Edgardo, Romina y de toda la audiencia.
Bueno, diputado nacional de Juntos por el Cambio, también queríamos conocer impresiones sobre lo que ha sido esta sesión, la media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en esta sesión, ¿no?, de 13 horas allí en el Congreso.
Sí, la verdad que una sesión larga, pero bueno, que por lo menos se pudo avanzar en una construcción de consensos y en básicamente lo que se apuntaba y fue la voluntad de nuestro espacio de que Argentina no empujara al default, ¿no?, que sería muy complicado para nuestro país.
Uh-huh. Respecto de las modificaciones que se habían solicitado, modificaciones que salieron del despacho de comisión, también, ¿cómo fue ese trabajo?
Y en principio lo que había mandado el oficialismo al Congreso contenía tres artículos. El primero era lo que después se terminó, que es la autorización para acceder al financiamiento. Es básicamente lo que tenía que pasar por el Congreso. Después, segundo punto era contemplaba un plan económico, que entendemos que eso es función del Ejecutivo, en función que tiene ministro, que tiene quienes lo pueden llevar adelante o hacerlo. Así que lo que se acordó es que se autorizara o hacer la sesión para autorizar el financiamiento y de alguna manera poder destrabar esto y no incumplir con el vencimiento que hay ahora el 22 de marzo. Igual va a ser contrarreloj, ¿no?, porque hay que tratarlo en el Senado, donde el Senado tiene otros tiempos. Entre el tratamiento en comisión y que pasa al recinto son 7 días, así que se está muy justo con los tiempos, pero como para llegar a tiempo y que no incumplir el pago, que implicaría que Argentina ingrese en el default, ¿no?
Bien, y respecto de lo que es, ¿no?, esta deuda, hay quienes han pedido, ¿no?, la investigación, hablan de una deuda fraudulenta. En ese sentido, ¿cómo se han posicionado ustedes también desde Juntos por el Cambio y desde la UCR particularmente?
Básicamente, entendiendo que la deuda en su momento fue tomada para cambiar básicamente de quién era el acreedor, ¿no? Teníamos de acreedor a Venezuela y los bonistas, y se logró reducir significativamente la tasa en una situación económica compleja, porque el 2018 fue un año donde hubo una sequía importante en el país y dejaron de ingresar casi 8.000 millones de dólares a las arcas del Estado, y había una serie de vencimientos que complicaban. Y básicamente lo que se hizo es cambiar deuda. Por ejemplo, la de Venezuela tenía tasa de alrededor del 14% y con el fondo se bajó al 8%, ¿no?, la tasa. De hecho, en la toma de endeudamiento o el financiamiento que se pide, lo que se necesitan son 40 mil millones y el Estado Nacional está pidiendo 45 mil, porque la tasa que puede brindar el Fondo Monetario Internacional es difícil que Argentina acceda en otro mercado, ¿no?
Uh-huh. Y respecto de los incidentes que hubo afuera, no sé si estaba justamente en el momento de alocución o de justificación de su voto, si pudo ver, ¿no?, lo que sucedía afuera.
Sí, desde temprano estaban los movimientos sociales copando los distintos lugares o reservándose los lugares, así que yo vine cerca de las 8:30 y ya había bastante gente. Y después se veía, digamos, dentro del recinto no se escucha nada de lo de afuera, lo vimos por los medios, y de ahí por ahí cuando uno sale para cruzar al anexo que está enfrente, se veía que estaba complicado, pero es lamentable lo que sucedió y repudiable el ataque a la oficina de la vicepresidenta y el ataque a la fuerza de seguridad, donde directamente con intención de causar daño físico, ¿no?, el caso de la bomba molotov a la policía, y entiendo que es repudiable cualquier tipo de violencia y a quien sea, y creo que debería recaer todo el peso de la ley sobre aquellos responsables. Una cosa es reclamar y poder manifestarse, que eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y creo que es parte de las libertades que tenemos en nuestro país, pero de ahí a la agresión física y a la violencia, a la destrucción de propiedad que como es el Congreso, como son las plazas, que es de todos los argentinos, creo que hay que tener un límite, ¿no?, en eso.
Uh-huh. Hoy repasábamos, ¿no?, los votos de los diferentes diputados de la provincia de Neuquén, allí en el Congreso, en la Cámara Baja, que habían aprobado a favor, y veíamos la ausencia de Sánchez, de su compañero de bloque, de tu compañero de bloque.
Sí,
¿Hay alguna cuestión? ¿Estaba, era una ausencia justificada?
la verdad que no he podido hablar con él después de la sesión, así que seguramente hoy conversaré con él y no sé los motivos por los cuales no estuvo, pero hubo cuatro ausentes del PRO, básicamente, ¿no? Después, sí.
Digamos, ellos estaban con, digamos, no estaban de acuerdo con este acuerdo, valga redundancia, su voto iba a ser negativo, han justificado esta ausencia.
No, la verdad, como te decía, no he podido hablar con él ni con ninguno de los otros que no estuvieron. Sí hubo una gran cantidad de votos apoyando esto de Junto por el Cambio, ¿no? Porque fueron algo de ciento, arriba de 100 votos de Juntos por el Cambio, y bueno, que ayudó a que se pudiera sacar con una amplia mayoría el dictamen, así que con la aprobación. Así que en principio seguramente no todos van a estar de acuerdo, pero ya leía un artículo, ¿no? que hoy es difícil lograr la satisfacción absoluta, digamos, sino que hoy lo que se va es una insatisfacción equilibrada. Yo creo que de hecho el acuerdo se construyó en comisión de alguna manera entre el oficialismo y la oposición, y en el recinto hubo respeto en la discusión. Por supuesto, cada uno plantea su punto de vista y sus referencias, pero tampoco hubo un festejo como que no, nadie ganó. Creo que con
Seguro,
esto es
pero
una
¿se
cosa.
asumieron responsabilidades en este sentido, Pablo?
Y hubo algunas, de hecho, algunos de los más duros, como Waldo Wolf, reconoció algunas cuestiones, como el tema de la inflación, que no se pudo frenar, y algunas cuestiones de, como te decía, la deuda fue en gran parte para cambiar el acreedor, pero digamos, acá creo que es una responsabilidad que viene de todos los gobiernos, o de muchos gobiernos hacia atrás. El déficit es una constante y un problema crónico de Argentina, y también así como el incumplimiento de los acuerdos, ¿no? Este es el 22º acuerdo de refinanciación que Argentina hace con organismos de crédito, y creo que si no logramos generar las condiciones para lograr crecimiento, que el país salga adelante y no tener que estar dependiendo o ser deudores, ¿no? Porque uno cuando debe mucha plata básicamente está condicionado por aquellos a los que uno le debe, ¿no? Entonces creo que es el gran desafío que tenemos como país de acá en adelante, y creo que esta es una oportunidad a partir de ahora de generar un plan económico, un plan que trascienda a cualquier gobierno, digamos, como por ahí tiene otros países, y se pueda retomar la senda del crecimiento. Me pasa a mí, por ejemplo, que yo vengo de la actividad privada. Recién el 10 de diciembre del 2021 comencé en la actividad legislativa, en la actividad pública. Uno a veces no entiende la discusión, o como que ve la rosca que hay dentro del Congreso, es una discusión filosófica o política muchas veces, que no es lo que uno después ve en la calle, que lo que preocupa a la gente, ¿no?
Claro.
Creo que tenemos que empezar a buscar cómo hacemos para salir de los planes sociales con trabajo genuino, que se ponga en marcha la economía. Creo que esas son las discusiones que hay que dar, y lo de ayer, la posibilidad esta de lograr entendimientos y, como decía, cada uno exponiendo su visión, pero llegar a un punto de equilibrio, de encuentro, creo que es el desafío que tenemos por delante, ¿no?
Claro, quizás, no sé si interpreto tus palabras, Pablo, esto de que de afuera no se ve esa grieta, pero bueno, después ¿no?
Adentro, en el
Adentro, en el contexto
en
político,
la cocina de.
se necesitan estos consensos y estos acuerdos, ¿no? Donde muchas veces, y hemos dicho, el Congreso y la discusión termina siendo, o algunos legisladores lo toman como un espectáculo, minutos de televisión. Bueno, ayer también lo veíamos, no es, me parece, casualidad que se tome algunos diputados, el vivo, ¿no? De algunos diputados, como por ejemplo Milei, él hablaba de ineptitud del gobierno, hablaba de un acuerdo sobre la hora, y sabemos que hay negociaciones que se vienen dando desde el año pasado. No sé, digo por esto que vos decías, ¿no? De cómo se ve de afuera y después lo que pasa adentro, que es algo que también hablábamos hace un ratito en otra entrevista y opinábamos acá también con Edgardo, de lo que supone verlo de afuera y de lo que realmente pasa, ¿no? Con las discusiones y la puja de poder, ¿no? Que es tan fuerte.
Sí, de poder y de protagonismo de los egos, digamos, ¿no? Yo creo que en esto, si no entendemos que hoy la política está mal vista de alguna manera, porque no estamos entendiendo cuáles son los problemas reales de la gente. Estas discusiones muchas veces pasan por otro lado, de cómo se posiciona cada uno para el 23, o cómo cada uno queda mejor parado, y no resolver los problemas de la gente. Yo creo que fue muy interesante el discurso de Esteban Bullrich, que independientemente que lamentablemente está en una situación de la vida compleja, sí. pero que decía que uno cuando va a una mesa de negociación, una mesa de discusión, hay que ver qué es lo que uno aporta y no lo que uno se lleva, ¿no? Creo que en la medida que también entendamos que en esto hay una crisis muy compleja, que por supuesto hay que analizar y si hay algún culpable o algo que se hizo mal, hay que tomar las medidas, pero creo que esto es un problema crónico de Argentina y que si no empezamos a ver cómo se revierte esto, vamos a estar difícil y por ahí también la clase política no está a la altura. Y esto que decía de algunos, nosotros como Juntos por el Cambio somos la segunda minoría, porque hoy no hay mayoría, digamos, seríamos la segunda minoría y tenemos una responsabilidad importante, porque podríamos, si nosotros tomamos otra medida, haber hecho que Argentina entre en default. Aquellos que tienen dos bancas, que hay un legislador radical que tenía el teorema de Baglini, decía, mientras más lejos uno está del poder, más puede prometer o más puede decir, digamos, cuando uno está más cerca del poder, tiene más responsabilidad o de la toma de decisiones, más responsabilidad, y creo que ahí también va en línea con eso, como algunos usan el discurso o votan de una manera, porque independientemente, nosotros teníamos la responsabilidad de alguna manera de lograr esto y un compromiso que habíamos asumido de que no empujar al default, ¿no?
Pablo, ¿cómo te sentís? Porque, a ver, yo la percepción que tengo es esta, ¿no? Sos un hombre, como vos decías, que venís del privado, de la empresa, de ingresar a este mundo de la política, ¿no? ¿Cómo te sentís ahí en ese espacio, en ese ámbito, y en base a esto que estabas manifestando precisamente de estos acuerdos, de lo que significa, de la exposición, de que algunos son, son hombres políticos que vienen de haber participado en política toda la vida, ¿no? Hay gente que está hace, no sé, 30, 40 años militando en un partido político, entonces tiene un discurso totalmente diferente, tiene una ideología, una percepción totalmente diferente. Y esto que vos decías, bueno, estar del lado de la gente, ver otra realidad y no lo que se vive a veces dentro de un recinto como ese. Pero ¿cómo te sentís vos en ese ámbito rodeado por ahí de mucha gente que viene desde esos espacios políticos, ¿no? Muy, muy arraigados.
Y hay cosas, como te decía, que me cuesta entender, ¿no? Ciertas discusiones o ciertas visiones, pero y también uno ver todo lo que hay alrededor de la política, ¿no? La estructura acá en el Congreso, la verdad que la estructura es muy grande que hay, de la biblioteca que tiene los 6.000 empleados, y uno ve también, ahí te das cuenta de toda la estructura que hay detrás de esto, cuando a veces algunos hablan de la casta política, de lo que hay dando vuelta, y uno que viene del privado, donde en la pyme sobre todo, que uno tiene que patear el córner, cabecearlo, se ve como toda esta estructura o las concesiones que hay dentro del Estado, las estructuras del Estado, y por otro lado, esto que te decía, que uno ve que en las sesiones o hoy es más, o hay un núcleo, así como hay minorías, decíamos, en las plazas violentas que quieren imponer su voluntad, hay minorías también que les sirve esta famosa grieta, entonces la fomentan de alguna manera y creo que si no empezamos a buscar los puntos de encuentro de alguna manera, por supuesto que la política, el disenso siempre y la discusión es la base de cómo se construye, pero después por lo menos ir construyendo acuerdos mínimos para salir adelante y poner sobre todo el bienestar de la población, ¿no? Esto, ¿cómo hacemos para que a los argentinos nos vaya mejor? Y en la medida que también mejoremos lo que produzcamos de la política sirva para mejorar las condiciones de los argentinos, va a servir para que también vean mejor la política. Yo soy un convencido ayer de no estaba en la política, por ejemplo, algunos. Yo creo que la política es la herramienta de cambio de la sociedad. La política es bien entendida y funcionando, que genere soluciones para la gente común, o aquel que quiere progresar laburando, aquel que quiere llegar a fin de mes. Entonces creo que eso, en la medida que entendamos que una buena producción de la política de alguna manera que genere soluciones, que es lo que nos está pidiendo la población, también va a mejorar la imagen y las condiciones para aquellos que están en esto, ¿no?
Pablo, bueno, agradecerte este tiempo, pero una sola consulta. ¿6.000 empleados dijiste que tiene la Biblioteca del Congreso?
Sí, algo así, sí.
¿La biblioteca nada más o todo el Congreso?
O en total el Congreso.
No, la biblioteca. La biblioteca es un lugar que tiene mucha mucha gente, ¿no?
Bueno, es terrible la biblioteca. Creo que es después de la Nacional, es impresionante. Yo recuerdo la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso, es impresionante, donde podés encontrar ejemplares de diarios de 1900, o sea, también. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, nos impactó el número, ¿no? Sí. De personas.
Sí, sí, también por eso es un lugar donde a veces se busca contener gente o tener. Por eso digo que también hay temas que hay que revisar de la cultura, y, claro. Y es lo que uno, a mí me tocó del privado cuando hablo con. Aquí se dice, bueno, cuando hay ajuste ahora se hablaba de aumentar impuestos, pero nadie habla de cómo hacemos que más eficiente la política. Por ejemplo, hoy no sabemos cuándo va a haber sesiones, por ejemplo, que si uno, nosotros tenemos que venir en el interior, si supiéramos con 10, 15 de anticipación, sacamos un pasaje con tiempo y un pasaje en Neuquén, Buenos Aires, sale de 10 mil pesos, 8 mil pesos el tramo.
Sí.
En la medida que te avisan 2, 3 días antes de la sesión, claro, terminás pagando 20, 30 mil pesos, ¿no? Y claro, ese costo es
muy elevado.
Es elevado y lo pagamos con los impuestos todos, ¿no?, los argentinos. Entonces, claro, creo que también eso de la eficiencia, que no siempre uno cuando habla de hacer eficiente, decir no, que haya menos gente, creo que también estas cosas, ¿no? Uh-huh. Cómo se gasta el dinero de todos los contribuyentes, que la responsabilidad que tenemos los que estamos en una función pública, creo que es lo que deberíamos trabajar, en generar eficiencia, y se podría ahorrar bastante dinero y eso reducir la carga fiscal que tiene, la carga impositiva que tenemos todos los argentinos, ¿no?
Pablo Sermi, bueno, como siempre, un placer.
Lo vamos a comprometer para charlar después de, porque bueno, hoy era, ya nos pasamos aparte del tiempo,
se nos fue.
Pero vamos a hablar de política provincial y de posibles consensos y acuerdos que se pueden estar dando.
Y es lo que hay que trabajar también, claro, es fortalecer los espacios.
Empezaron las campañas.
Con gusto estamos a disposición, así que muchas gracias por el espacio.
Gracias, Pablo, hasta luego.
Gracias a vos, hasta luego.
Bueno, Pablo Sermi, realmente interesante escucharlo, ¿eh? Concepto
que fue sorpresa en las últimas elecciones del año pasado.
Sí, del año pasado, ¿sí?, que tuvo una captación de votos muy buena, que tiene una proyección también...
Uh-huh. Un espacio que también tenía mucha incertidumbre por el fallecimiento de Pechi Quiroga, lo hemos dicho varias veces, ¿no? De lo que suponía, bueno, la ausencia de esa figura en ese sector.
Un hombre que viene
político,
no de la política, sino de precisamente el ámbito privado, ¿no? Del empresario, del pequeño productor o pequeña pyme, como dijo él en algún momento, ¿no? Pero bueno, interesantes los conceptos que ha vertido y por lo menos la idea que tiene del trabajo allí, uh-huh, en el Congreso.
Para cerrar este tema del acuerdo con el fondo, la media sanción del Congreso, seguramente el lunes continuaremos con entrevistas.
Rolando Figueroa.
Más que nada, y el sector de la izquierda
también.
Uh-huh, que votaron en contra.
La vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, por eso yo digo bonito.